Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Si te incorporas a la cadena COPE, esto es tu programa de sábados y domingos, Fin de Semana. Escuchas a Cristina López-Lichtin. Nos ha llamado la atención mucho una sentencia judicial que me va a llevar a preguntar al juez de menores Emilio Calatayud al respecto, porque me supera, ciertamente. Os cuento más o menos la historia. Un hombre y una mujer se conocen, hacen un noviazgo, se casan, tienen un matrimonio de 3 años de matrimonio, un total de 5 años de relaciones, varios hijos, y finalmente se divorcian en 2011 de mutuo acuerdo. Pero en 2019, en una cena, unos amigos en común insisten a la mujer de que el exmarido siempre había sido homosexual y que había tenido relaciones con un conocido antes, durante y después del enlace. Ella se dirige a los tribunales, exige la nulidad del matrimonio, no la nulidad eclesiástica, la nulidad civil, que mucha gente no sabe que existe. Y finalmente no solamente la obtiene, sino que el hombre ha sido condenado por ocultar a su esposa que había tenido relaciones homosexuales. Ha tenido que pagar una compensación de 3.000 euros. El asunto tiene su miga, porque yo no acabo de entender cómo se puede condenar a alguien por mentir. Quiero decir que tanto tontas personas mienten sobre cuestiones cruciales. Voy a preguntárselo a Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una sentencia novedosa. Excepcional, desde luego. Digo yo, no sé.
Bueno, pero con sentido común.
Cuéntame, a ver, ¿cuál es el sentido del tema?
Hombre, el matrimonio civil, aparte de que en este caso se produce un matrimonio canónico.
O sea, también ellos se casaron por la iglesia también.
Se casaron por la iglesia. Y eso es un vicio en el consentimiento. Luego ese matrimonio es nulo de pleno derecho. Es como los matrimonios que se produjeron en mi época de los de penalti. Ese consentimiento estaba viciado, porque si no llegas a tener conocimiento de que estás embarazado, no te casas. Luego esos matrimonios son nulos de pleno derecho, porque existe vicio en el consentimiento. Entonces, esta mujer se encuentra con que su pareja o su marido la engañó, se casó con otra persona que no conocía a él.
Entonces, lo que pasa que él dice, no, claro, yo lo que digo es,
bueno, él ya pudo es cuestión tener de prueba, Cristina, ya es cuestión de prueba. Si la jueza ha llegado al convencimiento de que esta persona sabía que era homosexual antes, durante y después del matrimonio, cuando se casa está engañando a su pareja.
Hombre, salvo que le gusten las dos cosas, hombres y mujeres. Quiero decir que a lo mejor él había tenido novios y novias y le gustaba a su mujer y se casó con ella.
Pero que lo hubiese dicho. Si es que, mira, en el matrimonio es una institución, para mí, muy importante. Entonces, cuando tú te entregas a una mujer, tiene que saber la mujer con quién se casa o el hombre. Entonces falta el conocimiento de la persona. Luego, yo soy partidario no del divorcio, sino en este caso de la nulidad matrimonial, pero la nulidad matrimonial civil y la eclesiástica.
Sí, que eso muchos no lo saben, ¿no? Que existe la nulidad civil.
Hombre, claro, como un contrato que es nulo. Claro, y además tiene una importancia vital, porque tú cuando te casas por lo civil y te divorcias, ese vínculo matrimonial ha existido. O sea, tú has estado casado durante un tiempo hasta que se divorcie. Y el divorcio lo que hace es romper el vínculo matrimonial.
O sea, no ha habido matrimonio.
Ha habido matrimonio durante un año, 2 años, 3 años. Pero si tú declaras nulo el matrimonio, es que no ha habido ese vínculo.
O sea, la persona a todos los efectos es soltera.
Exactamente. Y fíjate si tiene importancia, porque, por ejemplo, fíjate si tiene importancia que, por ejemplo, si tú declaras nulo el matrimonio, el día que tú te mueras no tiene pensión de viudedad.
Anda.
En cambio, si tú te divorcias, la que se ha divorciado tiene derecho a la pensión de viudedad proporcionalmente al tiempo que ha estado casada.
Amigo. Amigo, entonces, qué interesante. Sí, 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 sí.
Hombre, claro, claro. Entonces, ahora yo distingo entre el matrimonio canónico, que es un sacramento, y por lo tanto tiene unos fines el matrimonio canónico. Pero si existe un vicio en el consentimiento, ese matrimonio es nulo.
O sea, un vicio, digamos...
Hay una institución muy buena, que yo lo celebré a los 25 años, que se llama la sanación en raíz. La sanación en raíz quiere decir, yo por ejemplo a los 25 años renové mi voto matrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo durante esos 25 años me he dado cuenta de que mi mujer es tal, de que mi mujer es cual, que yo existía vicio en el matrimonio, cualquier cosa, pero si yo renuevo los votos, desde ese momento se produce la sanación en raíz, es decir, se cura todo lo anterior.
Pero eso desde el punto de vista eclesial.
Claro, pero es que este hombre se casa por la iglesia y automáticamente queda convalidado por lo civil. Pero entonces esta mujer puede hacer las dos cosas que puede hacer, que ha hecho. Nulidad, no divorcio, nulidad. Y puede, y yo soy ella, y acudo a la nulidad canónica.
Sí,
porque
sí,
entonces yo no me podría volver a casar por la iglesia.
Yo hay una cosa por último que quería preguntarte. El señor mintió, pero de hecho es que además parece ser que fue adúltero. Pero lo que te quiero decir es que...
pasa una cosa, Cristina, pasa una cosa, que siendo letrado tiene más responsabilidad.
Ah, claro, es que además es abogado.
Me digo ya. Yo, es como si yo cometo un delito.
Claro, lo que pasa es que yo creo que mucha gente, por ejemplo, en un matrimonio se casa, por ejemplo, una persona que es muy mujeriega, que es casquivana. Tanto ellas como
pero
ellos.
Lo tiene que decir.
O sea, también se le podría poner una multa después diciendo usted no le dijo a su mujer que era un mujeriego o que era una claro. Ninfómana, yo qué sé.
Hombre, claro, claro. Se podría decretar la nulidad. Pues yo me caso con Pepito Jiménez. Pero tengo que saber quién es Pepito Jiménez, todas sus circunstancias personales.
Es complicado.
Es la sinceridad. Lo que pasa, mira, una cosa que decía mi padre y que tenía razón, que fue diputado por la UCD independiente, es que los matrimonios modernos, estos de ahora, que se pegan viviendo 3, 4, 5 años sin estar casados, cuando se casan, debería de existir un derecho a renunciar al divorcio. No se lo admitieron, esa ponencia no se la admitieron a mi padre. Pues yo estoy de acuerdo.
¿Para qué? Me tienes perpleja, pero ¿por qué a renunciar al divorcio?
Hombre, ¿por qué no puedo yo renunciar al divorcio?
Pero personas que...
Yo he llevado 4 o 5 años viviendo con mi novia. La conozco perfectamente. Y yo conozco muchos casos que han pasado eso, se han casado y a los 10 días se han separado. Pues no te cases.
Sí, yo conozco muchos casos también, sí. Sí, yo también conozco.
No te cases. Y entonces esa gente, ¿por qué no puedo yo renunciar al derecho de divorcio?
Bueno, porque sería todavía peor. Imagínate con ese bochinche continuar los próximos 25
años.
Hombre,
pero yo me caso enamorado. Yo tal y digo, pues renuncio al derecho de divorcio. ¿Por qué no es un derecho renunciable?
Bueno, eso sería otra discusión, pero en cualquier caso, fijaos qué sentencia tan curiosa, ¿eh? Por mentir, en definitiva.
Hombre, y luego, por ejemplo, la indemnización, que dice la jueza que no está valorado económicamente. Claro que no, pero por desgracia en España todo daño se indemniza y tiene derecho a una indemnización. Esa es mi opinión ahora, que después lo mismo llega a la audiencia y tira la sentencia. Pero yo estoy de acuerdo con la jueza.
Bueno, pues esta es la sentencia, está tan curiosa. Emilio Calatayud, muchísimas gracias.
Nada.
Un abrazo por explicarnos.
Tú te casas con una persona y la tienes que conocer. Pero si te casas con otra persona distinta de la que te ha dicho que es, ahí ya existe un vicio.
Claro, eso es lo que ha establecido el tribunal. Un abrazo, Emilio. Muy buenos días.
Muy bien.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego y a cuidarse.
Y ahora sí, ahora vamos a Cuerpos y Almas, la sección que comparten nuestra médico endocrina y nuestro psicólogo Carmen Candela, ya hemos saludado, y Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Después de oír al juez Emilio Calatayud, aquí estoy. Estoy
que no mientas,
todo, ¿eh?
Que no sí, mintáis no, ninguno mentira. De los dos, ni antes, ni durante, ni después del matrimonio. Oye, me he equivocado antes del boletín al decir que ibais a hablar de intolerancias y alergias, que cada vez hay más. Eso será la semana que viene, porque porque esta semana íbamos a abordar, y es lógico, los cambios físicos y emocionales que produce el cambio de hora. ¿Eh? Esta circunstancia que ayer advino y de la que mucha gente se queja, Pedro.
Pues sí, se quejan. La verdad es que siempre a todos se nos genera esa pregunta de ¿es bueno, es malo que se haga, que no se hagan? Siempre los psicólogos decimos, y en este caso yo, que según la persona y según cómo se mire, ¿no? Porque hay personas a las que les afecta muchísimo, pero hay otras a las que no tanto, ¿no? Es decir, desde el punto de vista psicológico, aquellas que son madrugadoras, pues imagínate tú, tienen más horas de luz. Y eso, pues lo que significa es que van a tener todos los beneficios de la luz. Aquellos que tienen la suerte o la desgracia de trabajar más tarde y, por tanto, de dormir más tiempo, pues van a tener menos horas de luz en estos momentos, ¿no? Y eso es muy negativo. Y, sobre todo, hay una cosa que también hay que tener en cuenta y es que existe un trastorno afectivo emocional que suele estar en estos momentos muy afectado y las personas que lo padecen por este cambio horario.
Un trastorno afectivo y emocional,
sí,
por el cambio de hora. A ver, cuéntanos.
Sí, apenas es el 1-10% de la población quien lo puede padecer. En los países nórdicos quizás más, ¿no? Pero este tipo de trastorno lo que ocasiona precisamente es que son personas que tienden hacia la depresión. Y cuando viene este cambio de horas y este momento del invierno en el que están expuestos a esos cambios y a menor luz, les suele afectar muchísimo. También tenemos que decir que no se preocupen en exceso, porque es una cuestión de adaptación, ¿eh?
Claro, pero llevará un periodo. Carmen Candela, desde el punto de vista endocrino, ¿también hay afectación por el cambio horario?
Sí, sí, porque tenemos que partir de la base de que los seres humanos somos seres rítmicos. O sea, tenemos muchas hormonas y neurotransmisores, entre ellos la serotonina, y hormonas como el cortisol, la hormona de crecimiento, la melatonina, la prolactina, en fin, un montón de sustancias que forman parte de nuestra propia biología, que están expuestas, o sea, funcionan con un ritmo circadiano, es decir, por la noche se activan algunas y durante el día otras. Entonces, claro, es verdad, como dice Pedro, que luego al final te adaptas, y es verdad que el trastorno este afectivo estacional se pasa, ¿no? Y que también es verdad que le afecta a poca gente. Pero a mí hay cosas que yo quiero decir. Yo, por ejemplo, soy ave nocturna, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta madrugar, no me gusta, y me encanta trasnochar.
Sí,
entonces, bueno, sí, pues entonces para mí el cambio este de hora no tiene muchísimo sentido, o sea, no tiene ninguno. Y luego, aparte, objetivamente, de las ventajas que dicen a nivel de salud, que las horas de luz, bueno, a mí personalmente para mí no es
no
una
te
ventaja,
beneficias.
Pero es que no. Y luego, a nivel de economía, yo pienso que en España, que llegamos a casa a trabajar a las 7 o a las 8 de la noche, que los comercios abren a las 10 de la mañana, pues tampoco entiendo yo lo que en España repercute de bueno este cambio de horario.
Pero la discusión, fijaos, sobre la economía huelga, porque es de otro foro que a veces también abordamos, incluso con especialistas que están ahora mismo en los círculos europeos, que están considerando la posibilidad de eliminar este cambio de hora o no. Pero a mí me preocupa el que los oyentes se quejan, por ejemplo, a raíz del cambio horario, de somnolencia, de cansancio, de dificultad para conciliar el sueño por las noches, de irritabilidad. O sea, es evidente que esto no es baladí desde el punto de vista de la salud.
Es que fíjate tú, mira, la serotonina del neurotransmisor este que hemos hablado antes controla la temperatura, modula el apetito, modula el ánimo en cuanto a la ira y a la agresividad, estabiliza el ciclo del sueño, o sea, te quiero decir, y todo eso se altera mínimamente, es verdad que mínimamente porque estamos hablando de una hora, pero que tiene mucho que ver con la luz solar. Entonces,
sí,
bueno, pues...
Y de hecho la melatonina también, ¿no, Carmen? Lo que hace es que las personas pues les entre sueño, ¿no? Y este también somnolientas, ¿no? Durante un cierto tiempo. Es decir, que sí que es verdad, claro que afecta, ¿sí? Las hormonas son importantísimas.
Claro, porque el ritmo el ciclo de la vigilia y el sueño está regulado por todas estas hormonas y estos neurotransmisores. Entonces, es verdad que hay gente más sensible a estos cambios.
Vamos a escuchar a la gente. Sí, dime.
Vale. No, lo que ha dicho Pedro, que tampoco nos tenemos que agobiar mucho, porque en poquito tiempo te adaptas y se normaliza y ya está.
Mirad cómo protesta la gente, qué es lo que cuenta, a ver qué hemos preguntado en la calle.
No sé por qué tocan tanto la hora, es que no lo entiendo.
No es necesario el cambio de hora.
Y ahora de pronto la noche se vuelve día y el día se vuelve noche, como Lady Arco.
Es un fastidio, sobre todo por...
atrasar ahora los relojes que no se atrasan solos.
Me cuesta un poco coger el ritmo.
A las 6 de la tarde es de noche y tienes que estar con la luz encendida, o sea que...
La gente se hace una rutina y cambiarla ahí tampoco hace falta.
Este horario en el que estamos me parece estupendo.
Es un desastre para todo el mundo. Yo no sé, no sé, no sé a quién le beneficia.
Yo creo que la gente está muy cansada ya de cambios, de incertidumbres y de tanta tontería, ¿no? Es lo que yo creo. Y les produce toda estabilidad y esta inestabilidad. Sí.
Oye, sí. De cara al cambio horario, ¿deberíamos cambiar, adelantar los tiempos? ¿Conviene, por ejemplo, que cenemos antes, que nos adaptemos más a las horas de luz e intentemos irnos antes a la cama, o eso da lo mismo?
Hombre, eso es lo que sí que se suele aconsejar, sobre todo que es un periodo de adaptación, pero también se suele aconsejar que se haga unos días antes al cambio. Es decir, ya tendríamos que haberlo hecho, ¿no? La semana pasada tendríamos que habernos pues planteado irnos a la cama antes, el empezar a cambiar un poco las rutinas, que se nos fuesen dirigiendo hacia lo que van a ser las rutinas nuestras de cada uno en el día a día, ¿no? Esto es lo que se suele aconsejar y que posiblemente pues es lo que se va a hacer. Los que no lo hayan hecho, se va a hacer ahora mismo, en esta semana que empieza y que por obligación uno se tiene que ir adaptando a sus rutinas, a sus situaciones y lo que va a ser también a su comportamiento.
Tú fíjate lo importante que es en el ánimo lo de la luz del sol y la exposición al sol, que hay el trastorno afectivo estacional este el que ha nombrado Pedro antes. Bueno, pues hay gente que lo acusa muchísimo. Y hay un tratamiento que se llama fototerapia, que son cajas de luz. Es verdad que no están no están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero existen cajas de luz que haces una exposición por la mañana durante media hora con una luz espectacular y bueno, pues la gente mejora del estado anímico, que eso es muy curioso.
Sí, por ejemplo, en Centro Europa yo conozco amigos míos que las utilizan, que tienen recetado media hora de esta lámpara que en países particularmente umbríos, donde el sol da muy poco, consigue levantar el ánimo de personas a veces muy afectadas por la depresión.
Claro, y también tenemos que decir en esta sección que sí está bien el que nosotros estimulemos a nuestro cuerpo, pero también a nuestra cabeza, por favor. Eso es lo que también decimos y, por lo tanto, actuaciones, es decir, el conocimiento de cómo es uno, de cómo se va contando la situación que va experimentando, también contribuye a una generación y a una neurotransmisión. Por lo tanto, siempre se suele decir que en los trastornos, sobre todo afectivos emocionales, se comparta una actuación física y también psicológica en la que se le enseña al sujeto a ir regulando su propio organismo a través pues de su pensamiento, ¿no? Que esto es fundamental.
Quería preguntaros si cambiar la dieta o hacer más o menos ejercicio puede ayudar a adaptarse a estos cambios de horario que algunos dicen son negativos en su ánimo.
Sin duda, el ejercicio físico tiene tantas ventajas a todos los niveles, tanto físico como psíquico, tiene tantas ventajas que a mí me encantaría que la gente supiera, o sea, y hiciera un esfuerzo por, aunque fuera a caminar tres horas a la semana, o sea, no, tampoco muchísimo más, ni tampoco grandes ejercicios y grandes partidos de tenis, ¿no? Pero, sin embargo, paseos de media hora, de media horita, así que media horita tiene todo el mundo, para poder incidir mucho en las ventajas del ejercicio y, por supuesto, de la dieta. Y luego, como siempre, recordar que tenemos que adelantar la hora de la cena, que no nos podemos ir a la cama con el estómago lleno y a mitad de la digestión o haciendo la digestión. Y entonces eso sí que sería interesante.
Si me permitís solamente subrayar que el ejercicio siempre, desde luego, y si puede ser con luz, yo siempre sabéis que suelo ser pesado con ese tema, ¿no? Si puede ser el ejercicio en el día, mucho mejor que el ejercicio en la noche, porque sobre todo lo que es ese ejercicio no de casa, sino de salir a caminar, que se camine con luz.
¿Y sabríais decir si esta afectación por el cambio horario es más intensa en los jóvenes o en los viejos?
En los niños y los viejos, como tú dices, que me espanta esa palabra, pero es verdad, pues lo achacan muchísimo más que la gente joven. A la gente joven yo creo que es un poco más de plástico, ¿no? Pero los niños y los viejos sí que efectivamente son los que más sufren, casi siempre.
Los niños tenemos nosotros en consulta muchísimos chicos que nos dicen que a ellos les gusta ir al cole, pero le gusta ir al cole con luz, no sin luz, ¿no? Y ahora mismo lo que van a hacer es que precisamente pues empiezan a ir al colegio sin luz. Esto les machaca.
Fíjate. Bueno, pues tranquilidad. ¿Cuánto puede durar, por cierto, el proceso de adaptación?
Nada. Esto en 14, 20 días está más que regulado, ¿eh? Vamos, sí. Es lo que suele ser la media, pero bueno.
Bueno, pues 15 sí. Días fastidiaos los que se sientan afectados. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por esta sesión de Cuerpos y Almas y nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, buena semana.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto,
con
puerto
toda la información
jornada.
En Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eddy Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vivir por nada o morir por algo.
La acción tiene nombre y apellidos.
¡John Rambo!
El sábado por la noche, John Rambo, regreso al infierno. Y el domingo, Rambo 3 en 13.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Las personas sin hogar viven una realidad muy difícil y de manera especial en estos momentos. Con el lema de la campaña ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar, queremos ponernos en su lugar. Las personas que no tienen acceso a un lugar adecuado y digno para vivir reclaman todos los derechos que les han sido negados. Ellos también forman parte de la sociedad en la que vivimos. Cáritas Madrid. Es momento de aunar esfuerzos.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Ya llevamos más de un mes yendo al colegio. Me pongo la mascarilla todos los días y mantengo la distancia de seguridad. Juego y como con mi grupo burbuja. Entre todos lo conseguiremos.
Es que me troncho. Ahora que vamos a tener que atarnos los machos, si se declara el estado de alarma y cada comunidad autónoma nos pone las normas que considere oportunas, seguir la disciplina que nos indican los niños es de lo más educativo. Confieso que estoy perdidísima porque esperaba el advenimiento de la sección de Marcote sobre música.
Sí.
Pero claro, esto de cantando bajo la lluvia, Marcote Pontemoño, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos
Podría ser incluso adecuado.
Sí, claro, porque es que ha llovido muchísimo esta semana, claro. Y me ha servido de inspiración esa lluvia golpeándome en el moño.
O sea, que has decidido que vas a poner canciones de lluvia.
No, canciones que canta la gente en la ducha, porque yo he pensado, digo, vamos a ver. Claro, claro, la ducha. Tú cantas, vosotros cantáis, Mikey, ¿tú cantas en la ducha?
Sí, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo no canto, yo grito, porque mi música es para gritar un poco.
Graznas, claro. Graznas.
Sí. ¿Y tú, Cristina, tú te da por cantar?
Yo grazno también, yo grazno.
¿Y qué usáis, la alcachofa o el gel de micrófono o ya directamente es coral?
Yo pecho en ristre, no utilizo micrófono, no.
Pues yo con la cuchillita de afeitar de mi mujer.
No me lo puedo creer.
¿Me pongo así del revés?
Es que será sortera.
Y marrano, además.
Y es rosa, además, ¿no? Pero hombre, al revés, por favor, que me voy a cortar un labio con la gracia.
Bueno, joder, no sé. Bueno, vamos a dejar.
¿Y qué cantas tú, Mikey?
Algo de Metallica, algo marrano. De
sí, tipo. Normalmente Metallica, Linkin Park, estas cositas que a mí me gustan.
Madre, tú.
Yo canto copla muchas veces.
Ah, muy bien. ¿Pero pues no te has grabado nunca? Eso.
En la ducha, ¿no?
Habría que grabarlo un día y lo traemos, a ver qué pasa.
Bueno,
una vez canté
gel.
En antena por Carla Bruni, cuando cantaba esas cosas como una gata maullando a su marido, ¿os acordáis?
No, bueno. no, se podría repetir eso, ¿no?
vamos a
bueno, amenazan los del Grupo Risa con hacerme esta semana una entrevista que sacarán después por las noches.
¡Oh, Dios!
Y seguro que cae lo de Carla Bruni, seguro. Ya lo veréis.
Bueno, chicos, vamos allá con canciones que yo creo que la gente suele cantar por la ducha. Una de las más obvias y que yo creo que alguna vez alguien ha cantado en la ducha es esta de Pavarotti.
Hombre, sí, sí, sí.
Porque ¿a quién no le ha dado por cantar ópera en la ducha?
Y esto en concreto, la donna è mobile. Claro. Yo esto sí lo he cantado, lo confieso.
Rompo los cristales, tío. Si yo canto algo como esto, reviento el espejo.
Pero vámonos, lo tienes que cantar igual. Y es que ahora os tengo que decir que cantar en la ducha es beneficioso para los músculos de la cara y del abdomen y entrena tu capacidad respiratoria. Porque claro, tienes que dosificarte el aire mientras está cayendo agua. Cuidado cuando cantes, no abras la boca y mires hacia arriba porque lo mismo te ahogas.
No, y luego es bueno para la cabeza.
Y seguro que acaba de decir por experiencia propia, que un día estaba ahí cantando.
¿Tú
qué cantas en la ducha, Marcote?
Yo suelo cantar lo que... Ahora mis hijas me están dando mucho la turra con un grupo de chicas que se llama Ginebras, que lo estamos escuchando muy a tope.
Hoy las chicas rockeras de...
Buenísimas. Y nada, y estoy todo el día con el disco en bucle y estoy cantando canciones que cantan ellas, una que se llama Cosas Moradas o Chico Pum.
Me la acaban de recomendar esta mañana un compañero de aquí porque lo había escuchado en el podcast de Marcote.
Deberíais traerlas, sí. Porque
¿y son... no es de niños?
No, es de niños. Es un grupo juvenil de chavalas que lo hacen bastante bien, que tocan
Ginebras, tomo nota.
Las Ginebras.
Son increíbles, el disco es muy bueno. Bueno, más cosas que se pueden cantar en la ducha. ¿Quién no ha cantado en la ducha? A Nino Bravo.
Oh, sí.
Yo lo estoy visualizando, ¿eh? A Mikey.
Además, con esto te vienes arriba, insuflas una alegría al día que comienza extraordinaria.
Claro. Y es que aparte, cantar en la ducha no hace falta, como decía Mikey, cantar bien, porque es que la voz suena mucho mejor en el baño porque
¿ah, sí?
reflecta en los azulejos. Hay una cosa, se hacen reverb, es una reverb natural, siempre sí, tú no has oído nunca que hay artistas que se graban en el baño porque crea el azulejo o el rebote, crea una reverb natural que mejora mucho tu voz.
Yo lo que había pensado siempre, que como está el agua de la ducha cayendo y no te oyes bien, tú te crees que suenas mejor, pero en realidad es tremendo lo que estás haciendo.
Claro, sí, pero no.
Yo pensaba, pensaba.
Hazme caso, Mikey, ¿tú tienes azulejo en el baño?
Sí, claro.
Pues pruébalo.
Vale.
Ya verás cómo suena
mejor. Nino Bravo da mucho también en el coche.
Sí,
¿a vosotros nos pasa?
En el coche, sí.
Un sitio en el que pegan todos lados.
No, no, no.
Igual que lo pones en una boda y la gente también, o lo pones de fiesta a las 3 de la mañana y la gente también lo corea.
Es que, o sea,
es una canción
y muy de última
épica.
Hora también, ¿eh? Muy de última hora. Más, está en inglés, que puedes practicar el Bricky Miri, el James Brown. ¿Ves? Así es que te arrancas de ida.
Sí, pero esto es muy difícil de cantar.
Pero vamos a ver. Lo bueno que tiene esta canción, que al ser en inglés es muy repetitivo el estribillo, es I feel good. Y puedes practicar el inglés inventado, ese que hablamos, el birikimiri. Te puedes inventar,
sí,
la letra.
Sí, el que mencionaba antes Miguel Ángel Martín, sí, el de rellenar a ojo.
Y lo bueno que tiene también es que como cantas en la ducha y no te tiene que oír nadie, nadie te va a gritar para que,
claro,
y así puedes mejorar.
Y aparte
por
que
muy
tiene,
complicado que
tiene
sea
un buen rollazo esta canción. O sea,
sí,
que es muy difícil de cantar, ¿eh? Porque está muy apoyada en la música, mira. So nice, so nice, I got you. Como no le des al jabón con un cepillo de espalda o algo así, toco.
Golpes en el pecho para marcar el ritmo.
Ah,
también.
Bien, es verdad.
Claro, hombre, eso no. Y si ya, bueno, esto es muy difícil porque es en inglés, pero vamos a algo más latino, que esta que le gusta mucho a Mikey, que me la ha confesado antes, esta de Alex y Bustamante.
Esta yo sí la cantaba.
Esta vez, ya sabía yo.
Sí, esta es de venirse arriba.
Ahí lo tienes. Yo sé que ella me quiere a ti
y que juega contigo.
Por el amor 18, ojo, ¿eh?
Una mujer.
Ahora sí, así. Oh, perdona que te interrumpiera tu performance.
Que es que canción, además nos gusta, esta letra nos gusta a las mujeres.
Claro, es que hace parece mentira, pero hace 18 años ya de esta canción de Alex y de Casa de Moon, creo que se llamaba, y de David Bustamante, que es del primer disco de David Bustamante, y que la letra, decían en aquel entonces que era una pelea entre hombres por el amor de una mujer, y que esa mujer era Gisela, decían Gisela de Operación
Triunfo. Pero tú fíjate ahora esta canción, que David Bustamante ha perdido a Paula Echevarría, ella está con el Miguel este, ¿cómo se llame, no?
Futbolista.
Y,
¿no?
Sí. Y el dolor que se ha generado y la comidilla social, es que es como si la canción se cumpliese. Ay, madre.
Bueno, es un poco... Es para cantar en la ducha, pero porque es como muy épica, ¿no?
Y sobre todo que yo creo que la ha escuchado todo el mundo. O sea, es una canción de estas que la has escuchado en un sitio o en otro, al final. Y entonces,
y aparte, para cantar una canción en la ducha no hace falta cantártela entera, con el estribillo o con dos frases.
Claro, lo bueno de la ducha es que puedes repetirla 32 veces, porque nadie se queja.
Efectivamente, y que no tienes público. Nadie te escucha y por eso a lo mejor te creces, te vienes arriba, ¿no? Más canciones, por ejemplo, una que a mí me flipa y que esta yo reconozco que la he cantado alguna vez en la ducha, esta de Tom Petty, Free Falling.
Pero escúchame una cosa, Guau, ¿tú te vas de bolo, haces los coros desde la batería? O sea, ¿sabes cantar?
Yo sí, bueno, hago lo que puedo. Yo tengo buena voz porque la tengo como grave, pero claro, lo de afinar es que yo no entiendo de notas musicales. Ya. Yo soy batería, no soy músico. Entonces yo las notas musicales no. Yo canto a...
No va contigo.
A chorro, que se dice, a cholón.
Le debe pasar un poco como a mí, que cuando las oyes sí las reconoces, pero que cuando las sueltas no salen bien. No sé, a mí me pasa eso, por lo menos. Yo sé identificar más o menos notas musicales, pero cuando quiero cantar es que no he afinado la vida.
Bueno, ya te digo.
En la ducha, con doblaje lo hago bien, porque a ti no bien con los tonos y tal, pero cantando no.
Lo que es importante en estas canciones de ducha es que tengan una entrada de chorro.
Sí, claro, claro.
O sea, que tú te proyectes, ¿no? Como con las canciones de Rocío Jurado. O sea, claro, que vayas ahí y Nino Bravo, efectivamente.
No lo hemos dicho porque, menos mal que no, se nos han ido los psicológicos, que en este programa tenéis muchos psicológicos. O sea, ahora pues esta gente que habla de las cabezas, pues que es que es muy beneficioso para la cabeza cantar en la ducha, porque se liberan endorfinas, oxitocina, desconectas, te desinhibes, te vienes arriba.
Te desinhibes, claro.
Y sobre todo que son tus canciones favoritas. A mí me encanta cantarlas y tocarlas, imagínate.
Y sobre todo que produces dopamina, que es una cosa que saca tu lado más creativo. O sea, y aparte que no,
es muy liberador.
Es muy liberador.
Es gratis, además.
En la ducha y en el coche. Por ejemplo, esta canción la cantaba Tom Cruise en una película, en Jerry Maguire, mientras va en el coche y va cantando esta canción. Que el coche es un buen sitio para desfogarte. Que piensas que no te ve nadie y está el de al lado mirándote como diciendo, ¿y este gilipollas?
Sí, ¿qué está haciendo? ¿Pero por aquí?
O tocar la batería.
Incluso. Eso sí, eso a mí sí me han visto alguna vez.
Bueno, vamos a algo con más folclórico de cantar en la ducha. Esto. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. ¡Vamos ya! Que me vuelven loco
cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco. Yo esto no lo he practicado.
Es que esto, cuidado, lo pensaba mientras lo estaba poniendo, Rumba 3, no sé. Esto de cantar esto en la ducha te puede dar pie a bailar y cuidado con bailar.
Y te resbalas con el jabón.
Sí. Aunque, ojo, yo recomiendo tener estas cositas en el suelo.
Que tienen como puntitos, ¿no?
Claro, pero aún así... Chicos, si cantáis en la ducha, solo cantar. Nada de bailar, no te marques ningún paso.
Es que estar más de final de boda, con dos copitas y taca-taca, y agarrar así un poco el borde de la falda.
Mira, pues iba a acabar con una que yo creo que es muy de final de boda, como tú dices. Este corrido mexicano.
¡Oh!
Ahora sí, ¿no?
Yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es tras la ley.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda.
¿Tú eres consciente de que esto que estás cantando ahora va al Grupo Risa?
Sí, sí, por
es que
supuesto.
Se lo estás poniendo a huevo.
Bueno, hay cosas peores, ¿eh?
Además que el Whopper escucha la radio todo el rato, está bicheando cosas de estas y te...
He hecho en estos 20 años cosas mucho peores, chicos.
Podemos dar fe de alguna,
¿no?
Sí. Bueno, esta es de muy cantar en la ducha, pero es muy de última hora, es muy de concordia etílica, como digo yo, esta es muy de abrazarte, bueno, ahora no,
claro,
pero cuando se ha podido de abrazarte y cantarla a coro, que te crees un mariachi y tal.
Qué bonito.
Claro. ¿Esta te gusta a ti, Maki, o ya es de
detalludita? Lo escucho y me gusta, pero yo esto no me lo pongo en la ducha, tío.
Pero esto es de cantar.
Ya, sí, entiendo que sea de cantar, pero como que a mí no me levanta esto el ánimo. Yo me pongo esto y digo,
a mí me pone esto la pila absolutamente.
A mí también.
Hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Bueno, y si me permitís, cerramos ya lo de canciones en la ducha y... Un accessory, se dice, ¿no? Una bola extra.
Vamos a aprender.
Es que Karina ha vuelto a sacar otra canción en redes, en Instagram, cantando a capela.
¡Ay, la de la mascarilla!
No, pero otra nueva. Y entonces hay un tipo de un grupo, Íñigo de Los Estanques, que es súper músico, que es virtuoso. El grupo es genial, Los Estanques, otro grupo que recomiendo en mi podcast también. Que lo que ha hecho es musicalizar, poner música a la letra, a las lyrics de Karina. Es muy difícil lo que hace Íñigo, es muy complicado porque no hay claqueta, es la voz de Karina a pelo y él le ha puesto música, le ha puesto bajo, le ha puesto batería.
¿Otra vez lo ha hecho en su Instagram, Karina?
Espectacular lo que vamos a escuchar, es decir.
A ver.
Hola, mis queridos amigos de Instagram. Pues nada, hoy os traigo otra canción para que tengamos precaución. Venga, a ver, dice así. Puedo decirte, advertirte que esas fiestas no convienen a nadie. Debo recordarte.
No, el acompañamiento está desafinado.
No, que va, es increíble. No está desafinado, está cuadrado perfectamente.
Los ritmos sí, pero está desentonado.
Que va, no, de verdad. Te puede parecer
que Karina
que sí.
no desafina.
No, por eso, te puede parecer, pero no está desafinado para nada. Está súper cuadrado y ya te digo, es una cosa súper complicada de hacer y está genial. Y mete coros, Íñigo y todo, está increíble, brutal.
Yo lo oigo desafinado, vamos, o yo estoy mal, o
pues
a ver.
Yo te garantizo, pongo la mano en los pechos de Maiki y te digo que no.
Lo ha hecho.
Bueno, y que no. En cualquier caso, viva Karina, que estuvo con nosotros,
y viva
Suprema.
Los tanques, viva.
Y esa, las mascarillas que cantan también las infantas.
Sí.
Y que a mí me entusiasma. Yo bueno, insisto en que la canción estará muy cuadrada de ritmo, pero
y no,
está
desentonada. Y está afinada. A ver si va a salir ya este hombre, Pedro, o no. ¿A qué le sale Maiki este?
No lo sé.
Pues estamos pendientes, porque lo que más le pone al presidente es hacerse esperar por las multitudes ansiosas.
Pues no,
eso
claro.
Es una cosa.
Y aquí nos tiene a los demás.
Que se viene arriba como en la ducha. ¡Vamos, Marcote! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho, chao.
Y mientras viene o no viene don Pedro Sánchez, saludamos a doña Soledad Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Aprovecha con el piscolabis porque lo mismo nos lo impiden después en el estado de alarma.
Pues sí, mira, yo voy a aprovechar hasta el último momento de mi vida todo, ¿eh? Es porque, mira, hoy me estoy tomando un vasito de agua de coco porque no tengo ganas de seguir comiéndome el coco, que tengo la cabeza como un carrusel que decía Jardiel.
Mira, qué bonitos pareados. Es que es muy difícil parar de pensar en esta situación y de darle al coco, que hay quien se pasa todo el tiempo, dale que te dale, que es
pero lo mismo te da que te da lo mismo, porque eso cualquier plan que hagas hoy, mañana se esfuma, querida.
Efectivamente, hay que vivir a la marcha, sobre la marcha. Es mejor no hacer planes, apuntarse en los planes según vayan surgiendo.
Hay cosas, pero ni planes ni de las cosas importantes ni de las tonturas, de ninguna. No tienes que estar, ¿me caso o no me caso? ¿Acopio víveres o no acopio víveres? ¿Me depilo las piernas o me hago unas trenzas? No.
Además da igual, puedes ir con trenzas en las piernas y con chándal.
¡Ay, que se llevo!
Ahora da lo mismo. ¡Qué bien! Es un sin vivir pensar, o sea que es mejor no hacerlo.
Nada, parece que una parte de la población está esperando las medidas restrictivas para poder saltárselas, que es lo que en realidad les mola.
Eso es lo que decía Karina, que efectivamente, sí.
Anda, mira, estoy de acuerdo con Karina. Y bueno, vamos a tener que poner en el BOE, hagan ustedes lo que les da la puñetera gana, oiga. Y así a lo mejor nos relajamos.
¿Te imaginas? Boletín oficial del Estado. Caso, hagan ustedes lo que les dé la puñetera gana. Es que nos gusta llevar la contraria,
Exactamente. ¿Qué verdad es esa? Y bueno, que no te he dicho que yo estoy en Zamora, que mi público tan bueno. Yo,
en la gira.
Cuando hago alguna cosa de teatro, la digo y la celebro como si no hubiera un.
Pero nos tienes que avisar antes para que la gente pueda ir.
Es verdad. De todas maneras está todo lleno, porque como pueden llenar tampoco los pobrecillos, pues está siempre lleno. Así que, bueno, lo que te iba a decir, que yo normalmente cuando voy por ahí de viaje me gusta comprar lotería, me gusta comprar cositas, pero ya he dicho, que tengo que ahorrar, ya no compro. ¡Ay, que no compro! Bueno, y según digo, no compro, me meto en un sitio y me compro 2 décimos de lotería.
Hombre, eso lo faltaba. Además, pudiendo. Según sale la cosa, ahora como no hay que pensar con antelación, si te dan la oportunidad, tú 2 décimos.
Claro, exactamente 2 décimos, porque como nosotros ahora estamos todo el rato diciendo, ¡ay, por Dios! Que yo quiero tener salud, que lo único que quiero es tener salud, pues lo mismo te toca al gordo.
Por llevar la contraria.
Exactamente.
Sí, es verdad.
Y luego dije, me voy a comprar algo de por aquí, porque aquí hace mucho frío, me viene muy bien, me compro un gorrito monísimo para el frío, y también dije, me voy a meter aquí, voy a comprar una bata manta, por si no nos dejan salir.
Eso está muy bien, te has comprado una batamanta zamorana de cara al toque de queda, me parece de lo más inteligente.
Exactamente.
Así están las cosas, sí, de batamanta zamorana.
Además es que la gente confunde las cosas, porque mira, una amiga me llama el otro día y me dice, oye, que si quedamos, y digo, hija, que no se puede, que mejor que no, y me dice, sí, mujer, se han puesto el toque de queda, que quiere decir que te dan un toque y tú quedas.
Pues sí que lo he entendido bien, esta debe tener 20 años, o 18, sí, bueno, que son los que están montando los follones.
Pero yo la tengo mucho cariño y me dice, oye, que además pues podemos hacernos un PCR. Digo, ay, pues vale, nos vamos a un centro de salud. Dice, qué leche. Dice, a un bar nos podemos ir, que ponen unos PCR buenísimos, unas pochas con cochinillo y Rioja.
Ay, que a lo mejor ya lo llaman así. El trío pochas, cochinillo y Rioja es un PCR, efectivamente.
Vamos, y luego dice, pues la semana que viene, si nos ha gustado el plan, pues nos cogemos y nos vamos a un gallego. Pulpo, Callos y Ribeiro. ¿Qué te
otro
parece?
PCR, Pulpo, Callos y Ribeiro. Di que sí.
Y yo dije,
pues me
que
parece
sí.
Estupendo. Hay que ayudar a la hostelería, Sole.
Hombre, claro, la hostelería, ¿cuándo será mía? Para siempre, vamos, que es que pobrecillos, están como nosotros. En el trabajo hay un día sí, otro no, y así el de en medio tampoco. Bueno, pero que... Vamos muy prontito, ¿no? Es merienda-cena lo que hacemos nosotros con los PCRs estos. Y luego a casita, que hace frío. Y es que piensas que esto es como una guerra. Y fíjate tú que nadie habla de eso, nunca se hacen bromas sobre eso. El único que se atrevió a hacer bromas sobre la guerra fue Gila, de toda la vida.
Gila, qué genio, sí.
Qué genio, ¿verdad? Bueno, no habrá otro como él. Y resulta que el otro día me mandaron una cosa que es que no lo quiero dejar de contar aquí, porque no es mío, pero lo he leído y lo quiero decir. Que decía, ¿cómo vería esta situación en estos momentos Gila, ¿no? Que llama por teléfono y dice, oiga, ¿es el coronavirus? Pues que se ponga. Oiga, que mira, que digo yo, que ¿por qué no se quedas tú en casa y nosotros salimos?
Efectivamente, eso es lo que diría Gila. Hola, ¿es el frente? Qué bueno. Bueno, pues nada.
Que se ponga.
Bueno, quedaremos en el próximo Pisco Labis, esperando que lo haya.
Ay, sí, sí, sí. A ver que sí, esperemos que sí. Y yo me quedo con mi agua de coco, agua de coco, para que no te comas el coco. ¡Ay, agua de coco, agua de coco!
¡Adiós, Sole!
Un besazo, cariño. Hasta luego.
Un besazo. A ver por dónde van los oyentes, Mikey de Toro.
Efectivamente, los oyentes llevan todo el día escribiéndonos. Empezamos por el tema que hemos llevado esta mañana. Hemos estado hablando sobre las secuelas que ha dejado el COVID en algunos de los pacientes que lo han sufrido. Nos ha llegado un mensaje de un oyente diciéndonos que su hijo, el mayor, que tiene 25 años, empezó en enero con el tema de los síntomas. Dice que ahora está, que no puede andar, que tiene fatiga, que tiene pulsaciones alteradas, lagunas, mareos, insomnio y una depresión. Y...
que sí, que sí, que sí, que sí, que lo han descrito los pacientes en antena. Uno de ellos es una enfermera.
Ahora el pequeño tiene cuadros de fiebre, ha estado ingresado. Y ella, que está con fatiga, con inflamación de tobillos y piernas, con pulsaciones alteradas, con cansancio. Vamos, están llegando unos mensajes tremendos en este sentido. Y también, siguiendo esa línea, les hemos preguntado a nuestros oyentes que sí, con el tiempo que ha pasado ya, que llevamos de pandemia, si han perdido el miedo o no al coronavirus. Y bueno, esto es lo que nos han dicho.
Pues sí, yo tengo más miedo que antes porque el círculo se va cerrando.
Pues a mí no me da el miedo el bicho, pero no por nada, sino porque hemos visto la muerte muy de cerca.
Bueno, yo tengo muchísimo respeto. Lo he pasado y no se pasa nada bien, por supuesto.
A mí el COVID me causa respeto.
Hola, buen día. El bicho le sigo teniendo miedo y respeto.
Pero miedo me lo causa las consecuencias económicas.
Está bastante claro.
Pero que... respeto es la palabra que más se utiliza. Y hay mucho temor, ¿eh?
Sí, claro que hay mucho temor. Estamos con unas medidas que no sabemos a dónde nos van a llevar. Y la gente tiene miedo, efectivamente. Se encuentra en los hospitales con más casos, más ingresos. En fin, veremos. Pero bueno, también el tema que hemos tratado hoy, Cristina, es que efectivamente hemos cambiado la hora. Ya ha habido más de uno y de dos que se ha equivocado. El primero que creo que ha venido antes había sido Marcote.
¡Ah, sí! Fíjate con la hora.
Ha visto la hora del horno y ha dicho, ¡uy, pero si tengo que ir ya! Y llega aquí y dice, soy Eugenio. Y ahí está el tío. Pues bueno, con este tema del cambio de hora también le hemos preguntado a nuestros oyentes cómo lo ven ellos, si lo ven necesario o no. Y aquí están.
Pues nada, yo estoy totalmente en contra del cambio de hora. Me parece absurda y que no nos lleva a nada.
No me gusta el cambio de hora, para nada. Es más, yo lo dejaría tal cual está.
Mira, aquí en Canarias este horario nos hace daño, sobre todo a lo que se refiere al turismo.
El cambio de hora me parece una tontería.
Lo que había que hacer es volver a asignar la hora que nos corresponde por nuestra posición solar, que es la hora de Londres.
Y tengo que decir que no es porque yo también esté en contra del cambio de hora y solo haya metido opiniones en este sentido. Es que no he recibido ni una sola opinión de los oyentes que nos han escrito que esté a favor de mantenerla.
También es verdad que el que se disgusta con este asunto es el que llama y, en cambio, el que está tan contento probablemente no mueve ni una ceja.
Efectivamente.
Pero sí se menciona que cuesta. A mí, desde luego, me cuesta, ¿eh?
A mí también me cuesta. O sea, vamos, lo puedo llegar incluso a ver a veces innecesario. Pero bueno, ahí está. Veremos, porque en el año 2021 puede ser que esto se acabe.
A mí cuando me derriba la falta de luz a las 6:30 de la tarde me da un patatús.
¿Y qué más tenemos? Que hemos hablado hoy con los viajes a la estratosfera. Cristina, a ver si podríamos ir nosotros al espacio. Nos ha escrito un oyente en este sentido diciéndonos lo siguiente, mira.
¿Viajar al espacio? Hombre, pues sí que me gustaría verla desde arriba, pero como no lo voy a poder ver, como dices, soñar es gratis y bueno.
Que no lo va a poder ver, nunca se sabe.
Bueno, yo creo que lo decía, no sé si un poco por el tema del precio. Habíamos comentado que eran 150.000 euros y...
Pero yo digo que hagamos un crowdfunding. Mira, me dice Roberto Balduque, el técnico, que se sube conmigo a la nave y viene para transmitirlo con un Quantum. Yo, vamos, si me lo... algún modo me lo pagan, yo para allá que me voy. Me subo a la estratosfera y me voy más allá si es preciso.
Totalmente.
O sea, ¿tú irías, Mikey?
Yo iría, de cabeza. Es uno de mis sueños, lo tengo que cumplir en algún momento.
Bueno, es que tiene que ser ver la Tierra desde fuera, azul, flotando en el espacio negro. Bueno, es como
una
introspección. Sí, es tremendo. Bueno, vámonos a los informativos. Vamos a preguntar si sale ya el jefe de pista a contarnos lo del estado de alarma. Y después tendremos a Elsa González y vamos a tocar con una valla de obra y con una jeringuilla que se han convertido en instrumentos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.